Gracias, amigos. Nos encontramos una vez más ante el auditorio de Radio Educación para llevar hasta ustedes a control remoto desde esta bella sala del Palacio de Bellas Artes un concierto más. En esta ocasión se trata del concierto sinfónico que presenta la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de José Guadalupe Flores, en esta ocasión director huésped de la Orquesta Sinfónica. Hoy, 24 de mayo de 1981, nos hemos dado cita en esta magna sala, un grupo de verdaderamente encantadores jóvenes. Prácticamente la sala está llena a reventar, jovencitos y jovencitas de 13, 14, 12 años a nivel de secundaria, que seguramente han sido invitados por sus maestros para escuchar el programa que nos presenta la Orquesta Sinfónica Nacional este día. Tenemos con nosotros a nuestro amigo, conocido de ustedes, nuestro comentarista del día de hoy, el señor Rubén Ortiz. Rubén, buenos días.
Muy buenos días.
Quisiera que nos hicieras una semblanza un tanto esquemática del programa que vamos a presentar este día, antes de dar la lista de emisoras que se enlazan a nuestra señal.
Bueno, se trata de un concierto auspiciado por la Academia de Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Un concierto de música mexicana contemporánea con la Orquesta Sinfónica Nacional y con la asistencia a teatro lleno de escolares de escuelas secundarias primordialmente.
Bien, pues amigos, damos la bienvenida a XEACM Radio Pueblo de Villahermosa, Tabasco, al auditorio de XEP Radio Educación, a XEHB Radio Universidad Autónoma de Baja California, Frecuencia Modulada de Mexicali, Baja California, XEVJ Radio Universidad de Oaxaca, Benito Juárez, en Oaxaca, XENM Casa de la Cultura de Aguascalientes, en Aguascalientes, XERQB Radio Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz, XERUY Radio Universidad de Yucatán, en Mérida, XESV Radio Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán, XEUAS Radio Universidad de Sinaloa, en Culiacán, XEUDS Radio Universidad de Sonora, en Hermosillo, Sonora, XEUG Radio Universidad de Guanajuato, en Guanajuato, XEXQ Radio Universidad de San Luis Potosí, en San Luis Potosí, y XEJB Radiodifusoras Culturales del Departamento de Prensa y Difusión del Gobierno del Estado de Jalisco, en Guadalajara. Bien, todos ustedes sean bienvenidos a esta nuestra señal, que desde el Palacio de Bellas Artes emanamos a nuestra central transmisora Radio Educación a toda la República. Amigos, pues ahora sí es justo y necesario que sostengamos un pequeño diálogo con nuestro comentarista, Rubén Ortiz, acerca de las obras que componen el programa el día de hoy. Y para empezar, no estaría mal que habláramos un poco de los autores. En este caso, creo que la primera obra será del señor Carlos Chávez, Rubén.
Bueno, como tú sabes, el maestro Carlos Chávez nació, por decir así, los principios del siglo, 1899, y murió recientemente. El maestro Chávez ocupó durante largo tiempo, fue figura principalísima de la escena musical, promotor de la música moderna mundial y también gente que motivó mucho la música mexicana, el gran compositor, magnífico director y una gente que tiene una aportación valiosa por todos sentidos que se vea a la cultura de México. Después viene uno de sus discípulos, compositor nacionalista también, el maestro Blas Galindo, que vive afortunadamente, el maestro oriundo de San Gabriel, Jalisco, y uno de las muy importantes continuadores de la Escuela Nacionalista, músico distinguido. Después viene música de Rodolfo Halfter, que si bien es un artista, compositor no nacido en México, es un agente que llegó con el exilio de la República Española en los años 40, se integró plenamente al movimiento musical en México con brillantes aportaciones, no solo en la composición, sino en la docencia, ya que a él se debe, el conocimiento de las nuevas tendencias musicales de vanguardia que él transmitió a sus, a sus alumnos, compositores, directores, músicos distinguidos, de tal forma que la presencia de música de un hispano de nacimiento, por nacionalidad mexicano, Rodolfo Carter, tiene perfectamente cabida en un concierto de música mexicana. Y finalizará con la Sinfonía número 2. Bueno, no habíamos hablado las obras, pero sí finalizará con una obra del compositor Manuel Enríquez, exponente de la música contemporánea, investigador y una figura que se encuentra en estos momentos en un proceso importante, en unos momentos ya maduros en cuanto a creación musical.
Bien, qué bueno que mencionas que hay que dar los nombres de las obras. Desde luego, para nuestro auditorio, daremos una síntesis, porque no mencionaremos los movimientos hasta que la obra esté a punto de presentarse, de las obras que se presentarán el día de hoy. Sinfonía número 5 para Orquesta de Arcos, del maestro Carlos Chávez. Concierto para flauta y orquesta de viento, del maestro Blas Galindo. Después de un breve intermedio, Diferencias, del maestro Rodolfo Halfter. Y la segunda sinfonía, del maestro Manuel Enríquez. Rubén, noto que la segunda parte del programa, en el aspecto musical de la comprensión, podríamos decirlo así, es mucho más pesada que la primera. Siento yo que la música del maestro Halfter y la música del maestro Enríquez es de mucho más compromiso con los tiempos que estamos viviendo que la música del maestro Chávez y del maestro Galindo, que son más nacionalistas, que tienen más viveza en el sentido, podríamos decir, musical.
Pues yo estimo que eso es muy relativo, porque uh-huh. dependerá de la del grado de iniciación que tengan nuestros auditores, radioescuchas, o los que estén aquí en la sala, puesto que si bien es cierto que la primera parte del programa corresponde a compositores nacionalistas, a obras nacionalistas, ya en las obras hay un grado de evolución tal que su asimilación requiere un poco de atención y quizás alguna preparación. La misma obra de Carlos Chávez, que es la única que conocemos porque existen grabaciones muy importantes de esta sinfónica, grabaciones premiadas con el, por la Fundación Kusevitzky. Decía yo, esta obra de cuerdas de Carlos Chávez, donde hay elementos nacionalistas que se sentirán tal vez en la melodía, en los ritmos, pues es una obra no tan fácil.
Sí, en verdad.
Y las últimas obras que suponemos del maestro Enríquez, que sí está escrito en La Vanguardia Musical, pues corresponden al año de 1962, posiblemente en un lenguaje que seguramente ya habrá el mismo evolucionado, porque son gentes que continuamente están en la búsqueda, en la experimentación, de tal forma que el concierto habrá que verlo con atención, pero evidentemente sin ningún prejuicio, con la confianza de que son obras estupendas. Yo creo que México es uno de los países de mayor tradición y que en este continente podemos ufanarnos, no bajo un punto de vista chauvinista, barato, sino de su gran tradición y de la aportación de la música mexicana a la cultura musical del orbe en este siglo.
Ajá. Bien, pues realmente, en tanto que se acomoda la cantidad inmensa de estudiantes jóvenes que llegan cada vez más a la sala, a esta sala principal del Palacio de Bellas Artes, pues parece ser que la orquesta eso es lo que espera. ¿Qué opinas tú de nuestro auditorio del día de hoy, Rubén? Realmente es un auditorio que fluctúa, aparte de algunos señores de edad madura, que fluctúa entre los 10 y 15 años, a mi parecer.
Pues mira, me da muchísimo gusto, aunque veo problemas de sobrecupo. Nunca había visto tanta gente en el Palacio de Bellas Artes.
Sí.
Me gusta que se haya invitado a la gente joven. Esto es una bofetada en la cara para aquellos que siempre se ocupan por llegar tarde cuando hay una obra mexicana, que es la primera del concierto, por aquellos que aplauden a rabiar las obras que se les den extranjeras, nomás por el hecho de ser extranjeras. A mí me tocó, durante la presencia de la Filarmónica de Moscú en México, asistir a un concierto y conste que esto no quiero aclarar debidamente, que no tengo nada contra la música soviética, al contrario, hay momentos importantísimos de grandes logros, pero en esta ocasión trajeron alguna música de compositores contemporáneos, que más bien son extemporáneos por su actitud, y recuerdo que se aplaudió a rabiar una balada heroica de un compositor, y a mí me tocó una gente al lado que me dijo, ¿usted por qué no aplaude? Es que no lo considero un mensaje hacerlo. Y me dice, pues debía hacerlo porque ya quisiéramos hacer conciertos de piano como esta obra, La Balada Heroica. Y yo me permití contestar, señora, pues tenemos por lo pronto, de lo que yo me acuerdo, tres bastante mejores que esto, el de Ponce, el de Rolón, el de Chávez. Entonces, esas gentes ignoran que en México se ha hecho buena música. Sí, también sí. Se hace mala música, hay de todo. Y creo que esa actitud prejuiciosa debe ser superada con actitudes como esta, que vengan los jóvenes a conocer la música de sus importantes compositores, ¿no?
Sí, de los autores mexicanos. Camino hacia aquí, hacia el Palacio de Bellas Artes, me encontré a dos jovencitos de estos que seguramente ellos dos estarán en algún lugar de esta enorme sala, y me decían que el maestro los había invitado porque ellos tenían el gusto por la música y pertenecían al coro de la escuela. Seguramente gran cantidad de los jóvenes que están aquí tienen alguna inquietud musical. Para un joven de este nivel del que yo te estoy platicando, ¿qué tan difícil es entender la música que escucharemos el día de hoy?
Pues hombre, ellos tienen sensibilidad y capacidad para poder, desde luego, recibir este mensaje. Lo que sucede es que hay problemas de la repetición del mensaje. Tienen que regresar a una radio que no les repite más que basura comercial. Excepción hecha de las honrosas, con las honrosas elecciones, ¿no? De estaciones culturales. En realidad ellos, ese es el problema. Pero sí se motiva mucho. Estás hablando con una persona que es amante de la música, producto de un hecho como este. Yo era miembro del Club Coral en el año 1948, en la secundaria 1, y precisamente fue la última temporada que dirigió el maestro Chávez. Sí. En ese año se dio un concierto a Ponce, en 1948, y murió en ese mismo año el maestro Ponce. Y yo recuerdo que yo asistí por ser nada más del Club Coral a toda la temporada, y pues en mí despertó una nueva apertura hacia la belleza. En este caso, la música. Yo creo que sí, que es muy bueno, que en ellos también lo van a motivar.
Sí.
Habrá al principio curiosidad, quizás no será posible que en este proceso se satisfagan todos los elementos necesarios, pero es muy buen principio.
Y tú que eres más asiduo asistente a este tipo de eventos, no quiero decir que yo no asista, pero más bien escucho la música por radio por cuestión de ocupación. ¿Con qué tanta frecuencia se repite este fenómeno, Rubén? El fenómeno de ver así una multitud juvenil asistiendo a un concierto de esta categoría.
Bueno, en este caso, que veo que también son de escuelas públicas, pues poco, no lo suficientemente como quisiéramos. Sabemos que la Filarmónica y la Sinfónica Nacional hacen salidas a las delegaciones, tocan. No creo que sea lo suficiente, es decir, esto tendrá que ser llevado a un plan de educación masiva, ¿no? Tendrán que haber bandas de música, lugares donde también se puedan entrar a los instrumentos. Este sexenio ha sido muy importante en cuanto a las manifestaciones musicales, pero yo tengo miedo de que sea un poco irreal, porque donde hay que trabajar es aquí con esta gente.
Sí, en verdad.
Deberían de haber bandas. Tú ves en las escuelas secundarias americanas, cada secundaria tiene una banda de música, la banda del colegio. Y hoy por hoy, gentes que importaban músicos para sus orquestas exportan, tienen grandes instrumentistas de viento. Y es que a esta edad ellos sabrán si son capaces, si la música representa un camino, si podrán seguir perfeccionándose. Pero en fin, el principio es muy bueno y vamos a criticar mucho las cosas que se hagan mal, pero vamos a alabar lo que esté bien hecho, pongámonos en el justo medio. Yo considero que esto de hoy es muy positivo.
Sí, en efecto, Rubén. Y ahora, trocando un poco el tema a la otra parte de la audición del día de hoy, la orquesta, hablemos un poco de don José Guadalupe Flores. ¿Qué podemos decir de este hombre? Es realmente, yo lo he escuchado en varias ocasiones, me parece un excelente director. Qué bueno que tenga la oportunidad de estar varias veces al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional. Tengo entendido que él es el director de la Orquesta de Bellas Artes, ¿verdad?
Sí, así es. Es una gente que, según vemos en su nota biográfica, tiene antecedentes de formación profesional muy serios, que dije formación,
¿sí?
Profesional muy serios en escuelas de México, del extranjero. Yo personalmente he tenido el gusto de irlo en algunas ocasiones. Lo considero un buen director y, sobre todo, es una gente que sí se ocupa de la música mexicana. Él ha dirigido conciertos de la Liga de Compositores, estrenó, recuerdo, la obra, parece, Bosques, de José Pablo Moncayo. Entonces, una gente que está atento al hecho y al deber de difundir la música mexicana, lo que habla muy bien de él, y es una gente que seguramente con el tiempo va a ocupar puestos muy importantes y va a tener grandes logros. Cosas que le deseamos.
Sí, oportunidades como esta de escuchar al maestro José Guadalupe Flores son pocas. Yo, en las oportunidades que he tenido de escucharlo, he quedado como persona no muy competente en el aspecto musical, bastante satisfecha en el sentido de un audiente común. Pero yo considero que al nivel que estamos el día de hoy escuchar la música mexicana que nos presenta la Orquesta Sinfónica Nacional, considero que ha sido una buena selección la presencia del maestro José Guadalupe Flores al frente de la orquesta. Bien, amigos, pues realmente se acercan los momentos de escuchar estas obras que tenemos para ustedes, para nosotros el día de hoy, Sinfonía número 5 para Orquesta de Cuerdas, del maestro Carlos Chávez, compuesta por tres movimientos: alegro, molto moderato, molto lento y alegro con brío. De esta obra, Rubén, a mí me llamó mucho la atención la primera vez que la escuché, la utilización plena de las cuerdas que el maestro Chávez le supo dar en el segundo movimiento, que es el que a mí más me gustó en lo personal. Háblanos un poco de esta Sinfonía número 5.
Bueno, hablando en términos que sean comprensibles, sí. Dado de que no toda la gente ha tenido oportunidad de oírla, es una obra de no muy larga duración, en tres movimientos, donde él hace recursos de técnicas que domina muy bien, música modal, cromatismo. Emplea algunas melodías claras de cierta evocación nacionalista, un gran trabajo rítmico. La grabación que nos dejó el maestro Chávez es bastante buena y habla muy bien del nivel que tenía esta orquesta. Esta orquesta grabó las 6 sinfonías de Chávez y circulan bajo una marca importante transnacional. Yo compré el álbum en el extranjero. Me extraña, se podría conseguir con casas especializadas las 6 sinfonías, pero no es fácil conseguirlo. Debieran de imprimirlo aquí si ya están las matrices. Es un importante documento, además con bastante buena calidad sonora y de ejecución. Entonces la obra es muy interesante y el segundo movimiento al que tú te refieres es de gran lirismo.
El público se impacienta. Tal parece que es una condición no tan solo del público adulto, sino también del público joven, la impaciencia de escuchar, en este caso, la música. Ojalá y empezando, calmen sus ánimos. Dicen que la música tranquiliza y esperemos que sea en verdad. A esta edad, yo tengo algunos recuerdos. La inquietud del joven es verdaderamente exacerbada, Rubén. No nos podemos aguantar 10, 15 minutos sentados porque la inquietud inmediatamente nos atrapa y nos prende y queremos hacer otra cosa que ir acá, levantarnos, brincar. Pero aquí, como está todo en sobrecupo, dudo mucho que la gente siquiera se pueda mover.
Bueno, y quizás vaya a existir a algunos elementos un poco de tensión porque no son las condiciones más propicias en cuanto a comunidad. Pero estas cosas hay que vencerlas, que hacerlo, hay que tocar frente a ellos, hay que darles el buen alimento. Cuando a ti te dan un alimento barato, te crees que nada más eso te van a poder dar. Por eso hemos sido tan tolerantes con manifestaciones culturales de muy bajo nivel. Ve ahorita cómo hay entusiasmo y interés por el concierto, apenas salen los músicos.
vamos a darles cosas buenas, vamos a acostumbrarlos, vamos a darles una respuesta que se la merecen. Los impuestos son para esto.
En verdad que sí. Bien, pues, como ustedes habrán podido escuchar, amigos nuestros, el aplauso del público, recién está entrando la orquesta a ocupar sus lugares. Uno tras otro, los músicos entran por piernas, así se llama, en las partes laterales del teatro, y ocupan sus lugares para esperar al director José Guadalupe Flores e iniciar la primera parte del concierto.
Que te quería decir, la obra es difícil en su ejecución, y requiere una buena orquesta. Esperemos y deseamos que la orquesta esté a la altura de cuando hizo esa grabación de su ancestro. Seguramente que hay músicos que estuvieron en aquellas grabaciones y no son tan lejanas, son allá de los años 60, de la década de los 60.
Sí.
Y yo estimo que sí, que hay entusiasmo y hay comprensión. Además, esta orquesta, nosotros queremos que sea la que interprete la música mexicana, tiene la obligación de ser la principal promotora por ser el conjunto oficial, por el nombre que ostenta Sinfónica Nacional y por su larga tradición que la tiene.
Sí.
Debemos de criticarla, pero debemos de estimularla y debemos de exigirle y debemos de aplaudirla.
Sí, en verdad que sí. Y además la capacidad y la formación de todos los músicos que la integran es muy extensa, de larga tradición, como dices tú, y también de muchos años. Hay mucha gente dentro de los componentes de la orquesta que tienen muchos años de estar llevando la labor pionera, de estar llevando la música al pueblo de México en todos los eventos que es posible. Hemos tenido oportunidad de platicar con algunos de ellos y así es en verdad, Rubén. Vemos que hay algunas adquisiciones un tanto nuevas, jóvenes por allá que no hemos visto en otras ocasiones, pero en general la orquesta está formada de músicos muy profesionales, según mi manera de ver.
Bueno, así es, y suponemos que las adquisiciones son para los naturales reemplazos que tienen las orquestas y para la formación de nuevos músicos. No solo esta orquesta, sino todas periódicamente van retirando gentes del pie inicial, del pie formativo, y vienen nuevos elementos. De tal forma que no te extrañe que en la orquesta así ocurra, y ojalá esto obedezca siempre a motivos a propósitos de superación en la en parte interpretativa. No siempre han sido felices interpretaciones.
Sí.
Y repito, yo, hay que señalarlo, hay que criticarlo, pero también hay que aplaudirle, reconocerle sus logros a nuestro primer punto de Sinfonía.
Sí. Y amigos, como ustedes saben, es la Sinfonía número 5 para Orquesta de Arcos, lo que vamos a escuchar. Y evidentemente es solamente esa parte de la orquesta la que ocupa sus lugares. Carecemos en estos momentos de percusiones, de metales, de... ¿Cuáles son los otros instrumentos que no alcanzo a ver que son los últimos que están? Y más allá, parece ser que no hay músicos que ocupen sus lugares, ¿verdad? Pues exclusivamente para
estos instrumentos que serán usados en las otras obras, como el piano, el xilófono, la celesta. En fin, todo depende de cómo estén arregladas, ¿no?, las obras orquestadas.
Rubén, tiene algo que ver. Yo recuerdo, no sé qué tanta influencia haya podido tener el maestro Chávez al idear una sinfonía como esta que vamos a escuchar. Recuerdo que generalmente en la música de Mozart es solamente la parte de cuerdas que ocupa la orquesta.
Bueno, no, en algunas ocasiones sí escribían para la cuerda, pero el mismo Mozart, cuando escribió para dotaciones más amplias, para orquestas sinfónicas completas, hasta donde estaban en su tiempo formadas.
Ajá.
O sea, hay cornos, hay trompetas, trombón no, se usó hasta la época de Beethoven.
Sí.
Ahora, en la época contemporánea, tú sabes que no solo escriben para orquestas sinfónicas, sino para conjuntos diversos, tríos, cuartetos y obviamente el cuarteto de cuerdas.
Sí.
Esta obra es de calidad excelente, incluso aquí vienen opiniones de Virgil Thompson y opiniones dadas en conciertos que hubo en Roma. Yo me permitiría decirte que si para aquellos aficionados a la música, para que vean que no hay prejuicios, pueden hacer un programa o incluso melómanos en que pongan Noche Transfigurada de Schoenberg, El Adagio de Barber, la Sinfonía 5 de Carlos Chávez, La Zarabanda de Carlos Chávez y la Sinfonía Simple de Benjamin Britten, y verán que esta obra está a la altura de todas las que te he nombrado, y La Zarabanda de Chávez también a la altura de las que te he nombrado. O sea, es buena música mexicana.
Sí. Bien, amigos, pues tengan ustedes oportunidad de escuchar el tono y la afinación de la orquesta. El primer violinista, Rubén.
El maestro Salomón.
Es el maestro Salomón.
Salomón.
Hemos tenido oportunidad de platicar con él aquí en este palco que nos designan en cada evento musical que se desarrolla en este teatro. Y realmente nos ha hablado de una labor muy completa.